Si bien la comunidad trans está más visibilizada, se encuentran entre aquellos sujetos cuyos derechos han sido históricamente vulnerados. El Estado no garantiza el acceso a sus derechos, ya sea por prejuicios sociales o por figuras jurídicas que criminalizan su identidad de género en un sistema heteropatriarcal. En Argentina, la mayoría vive en situación de extrema pobreza y la esperanza de vida es de 35 años. La mayor causal de muerte son los crímenes de odio, VIH y el uso de silicona industrial. Los travesticidios y el abuso de autoridad siguen sucediendo a pesar de haberse conquistado derechos como el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género y el cambio de DNI. Más del 90% se encuentra fuera del mercado laboral formal o el mercado les ha otorgado un espacio caracterizado por la clandestinidad, muchas veces no pudiendo llevar una vida de acuerdo a sus capacidades. Todas somos sujetos de derechos por el solo hecho de ser personas, más allá de la identidad sexual, lo cual no puede ser impedimento para estudiar, trabajar, gozar de buena salud física y mental, proyectar, concretar sueños o elegir cómo vivir. Estamos en comunicación telefónica con UMA, que nos va a contar un proyecto que están llevando a cabo ellos, ellas, del acceso a la vivienda del colectivo. Hola, UMA, ¿me escuchás?
Hola, Ale, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por la comunicación.
Ay, no, te agradezco a vos. La verdad que siempre participar de tu espacio para mí es un honor, así que la verdad que estoy recontenta de poder contarme con vos nuevamente.
Bueno, gracias, UMA. Hay muchas luchas que todavía no se conquistan, si bien muchas se conquistaron, otras no, se está luchando también por la reparación histórica, pero ustedes están por el acceso a la vivienda del colectivo.
Nosotras con Guadalupe Godoy Lemos, que es una compañera también que pertenece al colectivo trans, tuvimos una idea a partir de, desde el año pasado, que ya lo veníamos pensando, que justamente era llevar adelante un proyecto que de alguna manera garantizara el acceso a la vivienda social para el colectivo travesti transexual de la provincia. A nivel nacional no han habido como muchos, digamos, antecedentes respecto de esta lucha, y la verdad que nos parecía bueno poder desde Mendoza y con un par de compañeras más, que también es difícil por ahí organizar, pero bueno, la verdad que estamos intentando organizarnos entre nosotras y bueno, poder llevar este proyecto adelante.
Sí, se pelea por muchas luchas, pero esa es una, el acceso a la vivienda, como un trabajo con obra social, como trabajos con que se pague jubilación, es parte de esa lucha que debería ser de todos.
Claro, ¿sabes lo que sucede también? Que por ahí que pensamos también en el acceso a la vivienda, justamente porque entre las necesidades básicas y entre los derechos humanos fundamentales, digamos que todo esto debe garantizarle no solamente a las personas trans, sino a todas las personas, pero entendiendo, digamos, la situación de vulnerabilidad que atraviesa el colectivo, entendemos que bueno, que era importante buscar o activar algún mecanismo que permitiera otorgar cierta prioridad desde el Instituto Provincial de la Vivienda de la provincia de Mendoza y desde los planes de vivienda de los municipios hacia el colectivo trans. Entonces, nosotras en diciembre elaboramos un escrito con una compañera, una especie de petitorio que se presentó ante el Instituto Provincial de la Vivienda, ante el directorio del Instituto Provincial de la Vivienda, donde solicitábamos la implementación y desarrollo de un programa que facilitara el acceso a la vivienda para el colectivo travesti transexual y que se adaptara, digamos, a la realidad por la cual al colectivo. Base a esa presentación que hicimos a fines de diciembre del 2018, en enero, más o menos aproximadamente a mediados de enero, casi fines de enero, nos respondieron y nos citaron en el Instituto Provincial de la Vivienda. El directorio del IPV nombró una trabajadora social que nos iba a recibir y que bueno, que nos quería escuchar, digamos, y bueno, se hizo una primera reunión y también se nos dio una respuesta por escrito, digamos, a toda la fundamentación y que nosotros en el escrito, en el petitorio presentado en diciembre, habíamos presentado una fundamentación jurídica de por qué el Estado estaba obligado a reparar y a mejorar las condiciones de vida del colectivo, entendiendo lo que vos misma habías dicho recién, que el promedio de vida de las personas trans no supera los 40 años de edad, ¿no?
En esa respuesta que les dieron, ¿Les piden la elaboración de un proyecto o ellos ya...?
No. En realidad, mucho no decían la respuesta. Lo que sí decían la respuesta, que ellos, igual fue una malinterpretación de ellos, en realidad, porque ellos entendían, como nosotros en el escrito habíamos puesto como algunos antecedentes en otras provincias, y justamente el más relevante de todos era el de la provincia de Neuquén, donde el IPB construyó 12 viviendas para el colectivo trans en un espacio, digamos, en un lote, que fue donado por la Municipalidad de Neuquén. Entonces, lo que sucede justamente con el Instituto Provincial de la Vivienda es que ellos solamente se encargan de las construcciones. Ellos no carecen y no pueden, no tienen facultades para manejar los lotes. Los lotes siempre los manejan las municipalidades.
Claro, lo bueno sería que uno, cualquiera de nosotras, pudiera acceder a una vivienda, tanto el colectivo como todos, y poder pagarla.
Exacto, porque eso también es algo que nosotros no estamos pidiendo, que se nos regale las viviendas. Nosotros estamos pidiendo que se nos asigne simplemente una pequeña prioridad. Se entregan más de 5.000 viviendas por año, y de esas 5.000 viviendas ninguna va destinada para ninguna compañera del colectivo, y entendiendo que también somos prácticamente un número insignificante para este gobierno. Lo que yo sí también quería recalcar, que en la interpretación que el IPB, la mala interpretación que el IPB había hecho, había pensado que nosotros, al hacer referencia, digamos, a ese proyecto ocurrido en Neuquén, era que nosotros estábamos pidiendo un barrio exclusivamente trans, y en realidad no era eso. Sí, esa fue una interpretación errónea que hizo la gente del IPB. En realidad nos respondieron que el llevar adelante un barrio exclusivamente trans no serviría justamente para terminar con la discriminación que nosotras como colectivo padecemos, pero tampoco nos daban en la respuesta otras posibles opciones.
Claro, porque justamente como vos decías, disculpa, soy Agustín, es que no querían, o sea, no quieren un barrio exclusivamente para chicas o personas trans, sino que justamente que se les dé la posibilidad de conseguir por lo menos una casa por año, que no, como vos decís, de las 5.000 aproximadamente casas que dan por año, ninguna va a ninguna compañera del colectivo trans. O sea, justamente...
Exacto, pero imagínate que nosotras, cuando nos responden, después nos adjuntan una resolución. En esa resolución interna del IPB, la reglamentación interna del IPB, había un artículo, que era el artículo 9, que hablaba justamente de cuáles eran las prioridades o cuáles eran los grupos que tenían prioridad para poder acceder a una vivienda. Ahí, bueno, las prioridades eran la policía, gendarmería,
los amigos del gobierno.
Claro, excombatiente de Malvinas, personas con discapacidad, y a partir de la 26485, que justamente es la ley de violencia contra las mujeres, se agregó un inciso más, que es el último inciso, que creo que era el F, que habla de mujeres en situación de violencia. Entonces, nosotras, ¿qué dijimos? Pensamos, elaboramos un montón de estrategias, y la verdad que ha sido un camino difícil, porque realmente ha sido difícil poder conseguir información, porque la mayoría de la información está como guardada bajo 5 llaves, y el colectivo, cuando quiere acceder a la información, es difícil poder conseguirla. Y la verdad que esa resolución nos sirvió para poder después poder estudiarla, analizarla y pensar por dónde íbamos a elaborar y cuáles eran las estrategias legales, digamos, que íbamos a seguir adelante.
Claro, porque la mayoría de la información y las estadísticas son no oficiales.
Exacto. Entonces, bueno, entendiendo que justamente el colectivo no figuraba dentro de ese listado, digamos, que tiene respecto de los colectivos como que tiene prioridad en el acceso a la vivienda, dijimos, bueno, o sea, ¿por dónde lo vamos a llevar? ¿Queremos figurar también como colectivo trans, o nosotras podemos decir que también, entendiendo que todas las compañeras que participaron y que firmaron el proyecto, que somos 20 chicas trans, justamente somos todas mujeres? A partir de la ley 26.743, nadie podría decir lo contrario. Y creemos que, jugando inclusive un poco con el binarismo, podemos decir que sí entramos en el inciso S, que es justamente mujeres en situación de violencia. Y creo que ahí es donde tendríamos que apuntar legalmente, y es que ahí donde vamos a ir, yo creería, para ante la posibilidad, o digamos, si en algún momento tenemos que presentar alguna vía judicial.
O sea que se va a tener que seguir en la lucha en este gobierno, que se hace el inclusivo, pero en realidad viven poniendo palos en la rueda para que eso no suceda. Por rescatar.
La verdad que nosotras hemos presentado por escrito intervención A ver, en realidad cuando nosotras dijeron que ellos tenían la construcción, pero, o sea, el IPB se encargaba de las construcciones, pero que nosotras consiguiéramos lote. Eso se nos dijo verbalmente en la reunión. Entonces nosotras que dijimos, bueno, si los lotes, los espacios, estos lugares son manejados desde los municipios, vamos a hacer presentación en todos los municipios a los cuales las compañeras pertenecemos. Es así que elaboramos escritos y presentamos solicitando acceso a algún terreno fiscal, algún terreno municipal que el colectivo al cual el colectivo pudiera acceder, digamos, para después llevar adelante un proyecto habitacional. Entonces hicimos presentaciones tanto en Godoy Cruz, en Maipú, en Guaymallén, en Luján, y en Capital y en Godoy Cruz.
Hay que aprovechar que están en campaña, Uma.
Sí, obvio, o también entendíamos que justamente es un año de elecciones y también entendemos que, bueno, que tenemos como más posibilidades de ir a visibilizar esto y a salir a exigir, digamos, a los funcionarios, a la gente que tiene el poder, que detenta el poder, que apoyen nuestro proyecto y que la verdad que tampoco somos muchas y la verdad que creo que deberían dar una respuesta. No solo todas las violencias que ha padecido el colectivo, sino también como una forma de reparación por todo, ¿no? Por todo lo que ha padecido las compañeras.
Sería fantástico que en otra comunicación que tengamos nos puedas decir, ya tenemos
la vivienda,
la vivienda o hemos firmado algo para, uh-huh, para tener nuestra vivienda.
Sí, igual sabes que nosotras después de que vimos como que el camino era de mucha violencia institucional, porque inclusive las oficinas de diversidad de todos los municipios eran pésimas y nos violentaban durante todas las reuniones, como manifestando que el sistema es perfecto y que funciona a la perfección, cuando nosotras sabemos que realmente no es así, que inclusive las personas que manejan estas oficinas de diversidad prácticamente son como un poco ilusas, quizás no malas personas, pero sí ilusas porque creen realmente en la burocracia, y la burocracia realmente es sumamente difícil y sumamente violenta para nosotras. Quizás no lo pueden entender porque nunca han sufrido o padecido las situaciones de violencia que para nosotras ya prácticamente están naturalizadas, pero bueno, es armarse de paciencia, es ir cumpliendo con algunas cuestiones media burocráticas y después salir a la charla. A partir de la semana que viene, nosotras junto con la... hicimos un pedido a las chicas de NUM, para la gente de prensa y a la gente de audiovisuales de NUM, justamente para que nos ayuden a visibilizar nuestro reclamo, grabando, digamos, porque no contamos, digamos, con los equipos necesarios como para poder grabar videos contando nuestra lucha y que estos se puedan viralizar, digamos, en las redes.
Por suerte, entre las mujeres y las mujeres del colectivo de comunicación y audiovisuales, nos estamos abrazando en todo esto.
Sí, la verdad que para mí ha sido sumamente enriquecedor poder formar parte de NUM, estar dentro del grupo y inclusive recibir ayudas de personas que ni siquiera conozco y también colaborar en acompañamientos a mujeres en situación de violencia o personas que han sufrido abusos sexuales, y la verdad que para mí es sumamente gratificante, enriquecedor y también de mucho aprendizaje, ¿no? Entendiendo que yo estoy cursando cuarto año de la carrera de abogacía en la Universidad Nacional de Cuyo.
Sí, seguimos, podemos decir que se sigue discriminando y se necesita muchísima educación y que en esos lugares públicos debería haber cursos para el tratamiento de todas las personas, porque muchas veces todas nos sentimos discriminadas o violentadas.
Claro, ¿sabes lo que pasa? Que nosotros hoy en la actualidad tenemos una ley que inclusive ya debería ser reglamentada, que es la ley Micaela, que justamente obliga a todos los funcionarios, a todas las personas que trabajan en oficinas estatales a capacitarse en perspectiva de género. Lamentablemente eso todavía no se está cumpliendo y la verdad que sí es lo que exigimos. Exigimos que la gente se capacite justamente para evitar que las compañeras sigan siendo violentadas en estos espacios que supuestamente están para ayudarnos.
Exacto.
Es como decíamos un rato antes con Ale, que justamente hay muchas leyes que beneficiarían tanto al colectivo trans como a las mujeres. Recién hablábamos justamente específicamente del caso del acoso callejero, pero están guardadas en un cajón, están guardadas en los expedientes y no se cumple.
Y Uma, contanos, este fin de semana has sufrido un acto de discriminación.
Ay, sí, estaba re mal. Estuve llorando todo el fin de semana, pero ya me siento un poco mejor.
Bueno, vamos a contar que Uma Daniel, ¿sí?
Uma
Daniela. Es campeona nacional de metegol. El año pasado ganó el campeonato en Buenos Aires. Y bueno, como decía Ale, este fin de semana Uma sufrió discriminación por su situación. ¿Querés contarnos vos, Uma, qué pasó exactamente?
Bueno, te comento porque fue todo como muy raro. En realidad, cuando participé del torneo nacional de Buenos Aires, nadie de las personas en las cuales compitieron conmigo sabían de mi identidad transexual. Después viajé a Chile y la verdad que ahí me encontré con una realidad sumamente distinta a la que vivimos acá en nuestro país, que justamente era que las mesas son mesas con estándar profesional, son mesas que acá en Argentina no exigen prácticamente, uh-huh, porque se fabrican en Estados Unidos, son mesas que salen 180,000 pesos. En base a esa situación y entendiendo que no tenía los recursos económicos como para poder alcanzar una mesa con estándar profesional, para poder entrenarme y así, digamos, que valga la pena o tener posibilidades cuando compita, digamos, en torneos internacionales, ¿no? Decidí visibilizar en los medios, digamos, que necesitaba una mesa con estándar profesional, pero obviamente los medios que obviamente son sensacionalistas, me pusieron como condición poder titular chica transexual juega al metegol. Y es así que salió la nota por la Agencia Nacional de Noticias Telam, y que después, bueno, se fue, digamos, viralizada por un montón de periódicos.
Por suerte existe la comunicación de las feministas, ¿ah? Y bueno,
las redes sociales,
y es una lucha de la horda de las feministas de la comunicación sobre los títulos que se ponen, ¿no?
Claro, porque justamente ahí están haciendo alusión a que una chica trans pide tal cosa y en realidad va más allá del sexo, del género, sino es una petición para poder jugar.
Imagínate que cuando hablaba con los periodistas, inclusive siempre me ha pasado que los periodistas que hablo me dicen, a ver, si decimos chica trans, la van a subir. Si no decimos que sos transexual, nadie le interesa a una mujer que juega a metegol. Así de crudo me lo dijeron. Entonces yo tenía la opción vos tenés la opción de elegir. O sale la nota o no sale, y era mi decisión. Finalmente terminé decidiendo que en realidad, como a mí no me avergüenza mi identidad transexual, al contrario, la verdad que me encanta mi identidad, amo mi identidad, y después también no tengo por qué, digamos, ocultarla, más allá de que justamente cuando he competido en torneos, justamente no es que te preguntan o llenas un formulario y te dicen, bueno, sos trans, marqué con una cruz o una cuestión así, directamente te presentás y te inscribís y listo.
Claro, como debería ser.
Claro, bueno, y entonces, bueno, después de que tuvo tanta repercusión esa nota, que inclusive jugadoras de otros países, jugadoras profesionales de todos los países, te hablo de Costa Rica, Estados Unidos, de Alemania, de todos lados, me llamaron para... Y jugadores que inclusive habían competido conmigo en Chile, que no sabían, me escribían para decirme por privado si era verdad lo que estaban leyendo, o sea, si era verdad que yo era una persona trans. Obviamente que les dije que sí, y bueno... Y me acuerdo que me reclamaban y me cuestionaban de que por qué no se los había dicho.
Ay, ¿por
yo
qué?
Les dije, imagínate, yo me acuerdo que le dije, o sea, no me voy a poner un sintex en la cabeza que diga chica transexual o lo que fuere.
Claro, o sea, me presento como cualquier persona.
Obvio, pero después ellos me decían, pero es que hubiera sido para mí importante saberlo, porque no sé, creo que podríamos haberte acompañado, podríamos haber charlado, podríamos haber intercambiado, no sé. Qué sé yo, no sé por qué sí hacerlo con la chica trans y hacerlo conmigo, que era una jugadora más, pero bueno, por ahí lo trans siempre genera como eso de raro y de que como que la gente, no sé, quiere saber más y cosas así. Es medio raro, como un morbo que se genera alrededor de las personas, y por ahí es medio triste, pero por ahí también, qué sé yo, uno aprende a vivir con eso.
Uma, y finalmente este fin de semana vos decidiste abandonar la participación...
En realidad, este fin de semana, el 13 y 14 de abril, sábado y domingo, se llevaba adelante el torneo nacional de metegol en San Martín, acá en la provincia de Mendoza. El organizador era la Liga Mendocina de Fútbol Mesa, cuyo presidente se llama Sergio Páez, al cual conozco desde hace un tiempo. Bueno, se jugaban varias categorías, entre ellas estaba la categoría femenina, categoría profesional individual, y después había una categoría para estudiantes universitarios, ¿no? En la que se anotaban algunos estudiantes universitarios y también de secundaria. Bueno, en la categoría, yo cuando llegué me anoté en varias categorías. Una era para personas que estábamos estudiando en la universidad. Obviamente yo estudié abogacía en la universidad y, bueno, me anoté. Había que presentar únicamente como requisito un certificado de alumna regular, ¿no? De que estar cursando, digamos, alguna carrera. Uh-huh. Me anoté en esa categoría, me anoté en la categoría femenina y me anoté en la categoría profesional individual. Apenas me anoté, me dijeron que no me podía inscribir en la categoría estudiantil porque justamente los jugadores o los estudiantes universitarios y de secundario que estaban ahí participando del evento, ninguno tenía, digamos, el nivel que tengo yo de juego. Entonces, como que bueno, lo entendí y no me pareció nada malo, y les dije que bueno, que estaba bien, que lo entendía y que bueno, que estaba todo bien. Así que bueno, empecé a jugar la categoría profesional y eran como las 18 horas cuando arrancó la categoría profesional individual, que en la cual solamente es una categoría profesional individual y de máster. Solamente son hombres, eran, no sé, un montón, como 20 aproximadamente. Como 20 hombres y yo era la única, digamos, mujer que participaba de esa categoría. Bueno, me anoté, empecé a jugar todo re bien y cuando estaba jugando el primer partido, interrumpieron el partido y el organizador del evento me dijo: Uma, no podés jugar la categoría femenina, se te anula la inscripción. Le pregunté por qué o cuáles eran las razones por las cuales me estaban anulando, no me dejaban competir en la categoría femenina, y me dijo que ninguna de las jugadoras, digamos, como que yo estaba sobrecalificada para poder competir con mujeres, como que yo tenía demasiado nivel y que no había nadie que pudiera ganarme. Algo que me pareció re, no sé, incoherente. La verdad que yo me sentí re angustiada porque también entiendo que justamente soy la única jugadora a la que van a expulsar. No es, dijéramos, bueno, hay 10 mujeres que son profesionales y bueno, las amateurs las ponemos por un lado y las profesionales las ponemos por otro, y me parecería perfecto. Obviamente me iría del lado de las profesionales, pero justamente en esta categoría de mujeres generalmente siempre son abiertas, tanto para profesionales como para principiantes, justamente porque siempre somos poquitas. O sea que es imposible habilitar una categoría femenina para principiantes y una categoría femenina para profesional porque estaría sola.
Claro. No tendrías con quién jugar.
Exacto. Es que en realidad lo que ellos me dicen es que tengo que esperar que nazcan personas que me pueden ganar. O sea, es ilógico.
O sea que estamos en...
Porque nunca podría participar porque en todos lados me dicen que estoy sobrecalificada.
Claro, y después dirían que son muy jóvenes y que vos tenés mucha experiencia.
Claro, y después voy a tener 70 años y ya, claro, no, vos sos una máster, sos y nunca voy a poder participar, esa es la realidad. Aparte, en esa categoría femenina acá en la provincia de Mendoza, se han coronado por tercer año consecutivo las campeonas provinciales, que justamente son las hijas del organizador.
Ah, claro. Entonces es digo, disfrazar...
Yo nunca participé en la categoría femenina acá en provincia. Entonces si hubiera participado, ahora si me decís, bueno, Uma, venís hace 3 años ganando, y bueno, más vale que me hago un paso a un costado y dejo que otras personas tengan la posibilidad. Pero yo nunca participé acá en Mendoza. Es la primera presentación que iba a hacer acá en la provincia de Mendoza y sin embargo me la negaron. Y la verdad que me pareció que en realidad era más relacionado con mi identidad de persona trans.
O sea que estaríamos en un acto de un disfraz de una discriminación porque quieren hacer pasar una cosa por otra, sin dudas.
Como, fue todo como medio raro. La verdad que ahora que esto como que se empezó a tener como más repercusión y como que ya mucha gente se está enterando y algunos periodistas de Diario El Sol y de Diario Los Andes también me llamaron justamente esta tarde. Es recién ahora que bueno, que el organizador del evento me llama, recién hoy día, porque el sábado me fui llorando del evento, y sin embargo hoy día en la tarde, obviamente, porque ya se enteró que los medios tomaron conocimiento de esto, obviamente me llamó para pedirme disculpas, igual me mandó un audio, porque en realidad yo no lo atendí telefónicamente, porque sinceramente no tengo nada que hablar con él.
Eso, y sí. Te decimos que desde acá, desde Radio Cuyún, repudiamos esto que te ha sucedido, y te abrazamos, te abrazamos, no estás sola, estás acompañada por toda la gente de la radio, por nosotras y por muchos colectivos, Uma.
Sí, bueno, muchas gracias. Oh, ya me dan ganas de llorar, viste, que me pongo mal. ¿Qué te iba a decir?
No.
Algo más que quería agregar a esto, que en realidad en Buenos Aires se presentó una nueva ley hace más de un mes, más o menos, una ley justamente que incorpora la 26743, que es la ley de identidad de género, en todas las disciplinas deportivas, en todas las reglamentaciones internas. del deporte, obligando así a las ligas, a los clubes y a los polideportivos a adecuar toda su reglamentación interna y a respetar, digamos, y, o sea, a facilitar el acceso a todas las disciplinas y categorías deportivas al colectivo trans y siempre respetando su identidad de género autopercibida. Y esto pasa en Buenos Aires, no acá, pero si bien la ley 26743 es una ley nacional, obviamente que es una ley que está por jerarquía de un montón de reglamentaciones internas que tengan acá las ligas, los clubes y demás. Así que la verdad que está bueno que se visibilice justamente porque es necesario trabajar para que estas cosas no ocurran. Y quizás si ha ocurrido desde la desinformación, desde la ignorancia, o porque el juego, bueno, estaban arreglados ya quienes tenían que ganar o lo que fuere, en realidad es necesario trabajar en conjunto para modificarlas y que estas cosas justamente dejen de ocurrir. Porque hoy me tocó a mí, y yo soy una persona que ya tengo como muchas herramientas como para llevar adelante, digamos, visibilizar la lucha y visibilizar los casos y poder manifestarlo, expresarme, porque en sí soy una persona trans que tiene ciertos privilegios, que justamente fue una familia que me ha acompañado desde que empecé mi transición a los 12 años, y eso a la mayoría de las personas que hoy tienen mi edad no les ocurrió. Entonces, bueno, también es importante justamente que las personas que trans, que por ahí tenemos un poco más de herramientas y que hemos, digamos, tenido como cierto apoyo de muchos espacios, bueno, que hagamos algo por el resto, ¿no? Por eso también se presentó el proyecto de vivienda.
Y nosotros desde acá, desde los medios, en especial de los medios comunitarios, bregar por la capacitación y educación, que cuánto nos falta, pero bueno, estamos en esa lucha. Y bueno, nos abrazaremos ahí cuando nos encontremos en la calle.
Ajá, en las calles, sí, en las calles, tomando sí. Las calles. Sí. Bueno. Les mando un abrazo enorme y muchas gracias por la comunicación y nada, estamos en contacto.
Bueno, gracias, te queremos. Un
Dale,
beso.
Un besito. Chau, chau.
Estuvimos en comunicación telefónica con Uma Daniela, que nos contó un poquito del acceso a la vivienda del colectivo trans, de la visibilización y de la discriminación también que sufren las personas trans en Mendoza.